23 horas GMT, medianoche en París, 30 de noviembre. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Tercer día de frágil tregua en el Líbano. El jefe de Hezbollah, Naim Qassem, proclama una gran victoria y promete cooperar con el ejército libanés en el sur del país. En Siria, los rebeldes yihadistas, entre tanto, penetran en la segunda ciudad del país, Alepo, tras una ofensiva relámpago. Aquí en Europa, Rumanía empieza el recuento de votos de la primera vuelta de la presidencial tras la inesperada victoria de un candidato prorruso. Reino Unido, una ley de eutanasia o muerte asistida supera un primer escollo esencial en el Parlamento tras un intenso debate en el país. En esta última edición, Américas, la población crece menos de lo esperado. 663 millones de habitantes en América Latina. Día Mundial del SIDA mañana domingo. Los pueblos indígenas de América Latina reclaman que se atiendan sus necesidades específicas. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Líbano, mensaje pregrabado este viernes. El jefe del movimiento libanés chiita, el proiraní Hezbollah, afirmaba que su formación ha obtenido una gran victoria, dijo, contra Israel, pese a las numerosas bajas definitivas encajadas al impedir, justificó Naim Qassem, que Hezbollah no haya sido destruido. En su primera intervención desde que entrara en vigor el frágil y tenso cese el fuego vigente el miércoles, Qassem se comprometió también a implementar el cese el fuego en coordinación con el ejército libanés para su despliegue en el sur del país después de la retirada en un plazo máximo de 60 días. En la vecina Siria, en el noroeste del país, grupos yihadistas entraron en la segunda ciudad siria, Alepo, tras apenas 48 horas de ofensiva relámpago contra las tropas del régimen, poniendo así fin a varios años de relativa calma en la zona. Los combates suman más de 250 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Son los más violentos desde 2020 en esa provincia de Alepo, contigua al gran bastión rebelde yihadista de Idlib, informa Melissa Barra.
Sin gran resistencia de las fuerzas del régimen, los rebeldes yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, dominado por la ex rama siria de Al-Qaeda, penetraron en al menos 5 barrios de la antigua capital económica de Siria, atacando con atentados suicida y autobomba. Pese a sufrir bombardeos aéreos rusos, turcos y sirios a lo largo de su progresión, la ofensiva relámpago lanzada el miércoles ha permitido la conquista de medio centenar de localidades, entre las cuales Sarakeb, importante eje vial situado a 50 kilómetros al sur de Alepo. El bien informado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos subraya hoy la insólita campaña de los yihadistas y, pese a la cobertura aérea rusa, la debilidad de las fuerzas del régimen, lo que traduciría su excesiva dependencia de los milicianos proiraníes de Hezbollah.
Irán, Alemania, Francia, Reino Unido acuerdan continuar el diálogo diplomático tras unas francas y discretas discusiones este viernes acerca de su programa nuclear en Ginebra, según un diplomático de la delegación iraní. La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmaba más temprano, en paralelo, el proyecto de la República Islámica de Irán de instalar 6.000 nuevas centrifugadoras en el Fordo y Natanz, esos dos emplazamientos, para enriquecer uranio pobremente enriquecido a un nivel del 5%. Y de nuevo esta noche, dispersión de manifestantes en Tiflis, Georgia, con cañones de agua, pelotas de goma, gases, como hasta tarde, la anterior madrugada. Han sido desalojados miles de manifestantes georgianos en una nueva señal de que Georgia se hunde lentamente en una crisis postelectoral. Ayer eran detenidos medio centenar de manifestantes, volviendo a denunciar el fraude electoral cometido a su juicio por el oficialismo en las legislativas del 26 de octubre, también observado desde nivel europeo. La movilización se origina también en la decisión de las autoridades la víspera de postergar a 2028 el tema de la adhesión a la Unión Europea. En Rumania, los jueces constitucionales, entre tanto, ordenaban el recuento de más de 9 millones de votos que podría tardar al menos 3 días correspondientes a esa sorprendente primera vuelta de la presidencial. Una repetición tendría lugar el 15 de diciembre, la segunda el 29, pero los 9 sabios deben decidir tan solo el lunes, horas después de las legislativas, si anulan aquel resultado del el lunes. Será esa decisión final tras detectarse influencias de Moscú y de la plataforma social TikTok en la campaña del inesperado vencedor de la primera ronda, Paula Estañol.
Acreditado con menos del 10% de las intenciones de voto, Calin Georgescu, conocido por sus pasados elogios a los dirigentes fascistas rumanos, se alzó en cabeza con 23% de los sufragios, o 4 puntos más que su rival directa centrista Elena Lasconi y el eliminado primer ministro socialdemócrata Ciolacu. Un resultado que sorprendió a todos los observadores, mientras que Rumania sigue en ebullición. 3 décadas después de una vida política estructurada por 2 grandes partidos, a 48 horas de las legislativas, la extrema derecha encabeza los sondeos con 30%, por lo que los observadores pronostican un hemiciclo fragmentado y difíciles negociaciones para formar gobierno.
The eyes to the right, 330. The nose to the left, 275.
Londres, los diputados aprobaban el viernes un proyecto de ley esencial de muerte asistida para Inglaterra y Gales tras un debate marcado por intensas polémicas éticas y religiosas. 330 votos a favor, 275 en contra, una suerte de alineación con las preferencias de la opinión pública británica. Desde Londres, más temprano, RFI, Daniel Postico.
Desde hace días que era el debate predominante en todos los ámbitos. Incluso en el metro habían colgado anuncios a favor y en contra, aunque la población no votaba. Había sido rechazada 2 veces antes con los conservadores en el poder. Esta propuesta de ley ha sido presentada por los laboristas y se ha dado libertad de voto según la conciencia de cada uno. El primer ministro, por ejemplo, ha votado a favor. Es solo la primera votación, pero la más importante antes de convertirse en ley. En estos momentos, asistir a alguien a morir está considerado como un delito con penas de hasta 14 años de cárcel. La nueva ley matiza que para autorizar la asistencia, el enfermo deberá tener una enfermedad terminal, deberá decidirlo él mismo y se requerirá la autorización de 2 médicos y la aprobación de un juez.
Daniel Postico, del país vecino Irlanda, cerraban los centros de votación ya hace una hora para elegir a 174 diputados del DAIL, la Cámara Baja del Parlamento. 3 partidos se presentaban codo a codo, los centroderechistas Fianna Fáil, Fine Gael y el nacionalista Sinn Féin. Y aquí en Francia, revelada al mundo la restauración de la Catedral Notre-Dame de Paris con motivo de la última visita efectuada por el presidente Macron a esas monumentales obras llevadas a cabo después del terrible incendio de 2019. Un desafío insensato, se recobra su esplendor. Extractos de la intervención presidencial dirigiéndose aquí a todos los implicados en esas obras, más de aproximadamente 3.000 personas.
El shock de la reapertura será, y creo y quiero creer, tan fuerte como el del incendio, pero será un golpe de esperanza. Y esta metamorfosis es, en efecto, a ustedes que se la debemos. Ustedes han sido los alquimistas de esta construcción. Han transformado el carbón en arte. El incendio de Notre Dame fue una herida nacional y ustedes han sido el remedio, por su voluntad, su trabajo y compromiso.
Noticias de América en RFI.
América Latina, Caribe, la población alcanza los 663 millones de habitantes según la CEPAL, informa la sede en Santiago, algo menos del 4% previsto hace 2 décadas, unos 23 millones de habitantes. Chile y Costa Rica encabezan ese ranking de caída de fecundidad sin precedentes que a nivel hemisférico también señala el segmento 15-19 años. Simone Cecchini es director de la División de Población de la CEPAL-CELADE.
En ese sentido, la política pública ha sido efectiva, ya ha bajado bastante la tasa en esa edad. También está el tema de la educación, mayor educación de las mujeres que siguen la secundaria y también siguen sus estudios después. Entonces, las mujeres más jóvenes se logran mantener los estudios en lugar de abandonarlo y hacerse cargo de los niños. Y, por supuesto, también tenemos que considerar en nuestra región las desigualdades, en el sentido de que más allá del promedio que le menciono, hay grupos sociales como por ejemplo los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, donde comparado con el resto de la población, la tasa de fecundidad son mayores, y también hay grupos sociales, lo de menor ingreso, donde la tasa de fecundidad son mayores respecto a los grupos más adinerados.
Reciente octavo aniversario de los acuerdos de paz en Colombia, el Consejo Noruego de Refugiados alertaba hace pocos días sobre el 1,5 millón de desplazados internos censados en el país desde 2016, esta misma semana, por ejemplo, día 26, de nuevo.
Que sepa el gobierno que haya solucionado para que jamás los grupos armados, para que no molesten, para que deje quietos las familias, quiere regresar a su territorio.
En veras de Risaralda, desplazados llegaban, acampaban en Bogotá reclamando reuniones con las autoridades para que se discuta sus exigencias de tierras ancestrales, la atención a sus comunidades. Giovanni Rizzo, contactado por RFI, es director país del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.
Al Estado colombiano le cuesta mucho permanecer o llegar a la zona donde la población más necesita protección y ayuda humanitaria. Entonces, eso no es un problema obviamente nuevo, ha sido una de las causas del conflicto, pero la poca presencia en zonas difíciles de las instituciones estatales también es algo que ha afectado mucho esta situación. Y más allá del desplazamiento, hay otro problema, que es lo del confinamiento. Confinamiento quiere decir que la población está emprisionada, por así decirlo, en su propio territorio, porque hay grupos que controlan y no la dejan salir.
Suspendido en su recta final en Guatemala el juicio contra el general retirado Lucas García, partícipe del genocidio del pueblo maya Ixchil durante la guerra civil. Reacción de los letrados, el abogado Francisco Vivar.
Es el resultado de un sistema cooptado, corrupto, y que se ha instalado como un cáncer en el sistema de justicia guatemalteco, que no ha tomado en cuenta acceso a la justicia a las víctimas. Lo que más vemos aquí es una cuestión más de un sistema corrupto, en el cual esta sala pues son de los magistrados recién electos, y no tienen ni siquiera un mes de haber sido electos, y han dictado pues varias resoluciones que han marcado un retroceso total en la lucha contra la impunidad, y especialmente en los casos de graves violaciones a derechos humanos que sucedieron en el conflicto armado interno.
El Día Mundial del SIDA mañana domingo.